se acerca octubre de Colonial.
Porque el 12 de octubre
no es el día de la raza. No nos descubrieron, nos colonizaron.
Este mes abrimos un espacio a las resistencias decoloniales.
Contra el extractivismo,
el saqueo
y la explotación de nuestros cuerpos territorios.
Tendremos entrevistas,
música,
programas especiales
dedicados a
la resistencia.
Porque los pueblos originarios siguen luchando contra la colonización.
Sintoniza Radio Lora por el 97,5 MHz y a través del www.lora.ch.
Muy buenas tardes, estamos en el canal abierto en Radio Lora 97.5 MHz. Estamos en octubre de Colonial y les saluda Celina de la redacción feminista Radio de Mujeres y Disidencias del Abya Yala. Ahora vamos a hablar sobre dos temas: El Salvador, la lucha contra el extractivismo, y México, la lucha contra el extractivismo. Ahora en octubre de Colonial nos vamos a concentrar sobre la resistencia. El día de hoy está el juicio contra los 5 presos políticos, los 5 defensores del agua en El Salvador. Ya comenzó desde el 8 de octubre, comenzó el juicio y es un juicio sin pruebas. La semana pasada estuvimos entrevistando a Vidalina de Hades y Marisela del Bloque de Resistencia Popular de El Salvador y nos contaron más sobre la situación en El Salvador. Este juicio comenzó el 8 de octubre y ahora les voy a leer el comunicado de los observadores, la declaración de los observadores internacionales sobre el juicio de Santa Marta y Hades. Comienza el comunicado. Tras 3 días de observación de la vista pública de los 5 ambientalistas de Santa Marta y Hades, la delegación internacional convocada por aliados internacionales contra la minería en El Salvador emite el siguiente comunicado. San Salvador, 11 de octubre de 2024. Somos observadores internacionales afiliados a distintas instituciones como el King's College de la Universidad de Western en Canadá, Dartmouth College y la Escuela de Derecho de UCLA en Estados Unidos y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, UNAM. Al concluir el tercer día de juicio, ofrecemos las siguientes observaciones. Primero, fuimos testigos de un juicio que formalmente pareció haber cumplido con estándares internacionales del debido proceso, sin embargo, en el proceso se transgredieron esos estándares en numerosas ocasiones. Concordamos con el equipo de la defensa de los 5 acusados en que no se presentaron pruebas suficientes para condenarlos. Con base en la evidencia presentada en la sala del tribunal, creemos que la única resolución justa es la absolución de los 5 acusados. La falta de absolución indicaría la falta de presunción de inocencia y, por lo tanto, la inexistencia de un poder judicial independiente en El Salvador. 2. Un ejemplo de la transgresión de los estándares del debido proceso fue que la Fiscalía General de la República violó la orden de reserva impuesta por los jueces, exponiendo las identidades de los testigos y observadores. Mostró a los acusados de manera de que daban por sentada su culpabilidad en las redes sociales. Tememos que esta violación a la reserva sin una reprimenda judicial represente una falta de imparcialidad procesal. Si bien se permitió a los periodistas acceder al recinto judicial el último del juicio, creemos que se trató de una medida de última hora para rectificar la violación de la reserva por parte de la Fiscalía. Lamentamos que la medida no se anunciara ampliamente a los miembros de la prensa en general que respetaban la reserva. Asimismo, durante todo el proceso no se permitió a la prensa independiente de tomar fotos o videos durante el recinto. 3. Además, observamos una estrategia excesivamente por parte de los fiscales que incluyó reprimiendas y el uso de ademanes para presionar a los testigos. Por esta conducta fueron advertidos y corregidos repetidamente por el tribunal. A pesar de las advertencias y solicitudes de los jueces, los fiscales ignoraron las instrucciones, ignoraron las reglas del proceso y no respetaron el decoro de la sala. En afuera del tribunal fuimos testigos de un gran apoyo a los defensores por parte de las organizaciones internacionales de derechos humanos, la comunidad de Santa Marta, la sociedad civil salvadoreña y organizaciones del movimiento social. Muchos han concluido que el caso es un intento del gobierno salvadoreño de debilitar el movimiento ambientalista que logró la histórica prohibición nacional de la minería metálica en 2017. Para nosotros, la búsqueda incesante de una condena por parte de la Fiscalía, a pesar de la falta de pruebas, no puede desvincularse de esta política más amplia contra comunidades que resisten la invasión de proyectos extractivos. Entonces nos hemos dado cuenta que ha sido un juicio injusto, todavía no han dado el veredicto y lo que sabemos es que esta comunidad ha luchado durante muchos años, ellos han sido parte de todo el movimiento de la defensa del agua y lograron de que la minería se prohíba en El Salvador. O sea, El Salvador es el primero, el único país donde la minería está prohibida, después de una lucha de 12 años de lucha. La cosa que ahora quieren criminalizar a 5 integrantes de ADES. Y esto pues es muy preocupante porque también puede afectar a los otros presos políticos. Ahora en El Salvador hay más presos políticos, son opositores de izquierda y nos preocupamos por su salud y su integridad. Son juicios sin pruebas y ahora pues es importante la solidaridad y luchar en conjunto contra el extractivismo y contra la dictadura y el fascismo en El Salvador. También hoy vamos a irnos para México en el podcast que se llama Al Territorios. La vez pasada entrevistamos a compañeras del colectivo ¿Y tú qué? Ellas nos comparten el podcast que se llama Al Territorios. Lo pueden buscar en internet, alterritorios.net, y nos van a hablar más sobre la situación del extractivismo en México.
Mi nombre es Mónica Stroile.
Y yo soy Sophie Hartman. Están escuchando al primer capítulo de Al Territorios, Encuentros contra Extractivismos y Megaproyectos. Este podcast tiene el fin de dialogar y compartir experiencias en defensa del territorio y articular estrategias de diferentes comunidades en sus diversas luchas contra megaproyectos en México.
Mi nombre es Mónica Stroile.
Y yo soy Sophie Hartman. Están escuchando al primer capítulo de Al Territorios, Encuentros contra Extractivismos y Megaproyectos. Este podcast tiene el fin de dialogar y compartir experiencias en defensa del territorio y articular estrategias de diferentes comunidades en sus diversas luchas contra megaproyectos en México.
En esta ocasión vamos a conocer el Valle del Mezquital, más preciso las comunidades Tula, Atitalaquia, Atotonilco y Apasco. En 2005, ecologistas e investigadores locales dieron a conocer que la ONU declaró esta región tolteca como una de las zonas más contaminadas del mundo. Abisaí Pérez Romero, integrante de nuestro colectivo y originario de Tula, fue encontrado sin vida en febrero 2023. Es por ello que el primer capítulo de este podcast enfoca la situación de esta región.
Hoy, la lucha por la vida en el Valle de Mezquital frente a los megaproyectos del túnel emisor Oriente, la mega planta de tratamiento de aguas residuales, los megafraccionamientos urbanos y el nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles lleva a colectivos y comunidades afectadas a movilizarse por obtener un decreto presidencial que reconozca la emergencia sanitaria y ambiental de la región, exigiendo al gobierno mexicano un plan de restauración y justicia ambiental que garantice un ambiente y condiciones de vida saludables para todos, todas y todes. ¿Y quiénes somos? Somos el colectivo ¿Y tú qué? Con integrantes de diferentes geografías como Suiza y México. Compartimos el interés de fortalecer las resistencias frente a los extractivismos, tejiendo redes, construyendo puentes y entrelazando las diversas luchas por la vida y el territorio, para crear otros futuros desde diferentes inquietudes y realidades.
Parte de nuestro colectivo es Abisaí Pérez Romero. En los meses que estábamos juntas con Abisaí en el proceso de la producción de este podcast, el joven estudiante fue encontrado sin vida en las afueras de la ciudad de Tula el 13 de febrero 2023. Su familia, compañeros y compañeras, amigues, la UACM y organizaciones sociales exigen a las autoridades correspondientes que se lleve a cabo una investigación a profundidad para esclarecer el asesinato de Abisaí, sin descartar que su muerte tenga relación con su labor periodístico y activismo. Parte del material que utilizamos en este podcast son las entrevistas que hicimos juntos unas pocas semanas antes de su muerte, pero también integramos extractos de sus textos, audios y entrevistas que Abisaí realizó en sus investigaciones individuales. Escuchamos la voz de Abisaí para hacer audible sus inquietudes y compartir su trabajo con ustedes. Gracias, Abisaí, por tu amistad y pensamiento crítico para enriquecer este diálogo. Dedicamos el podcast a ti.
El podcast Al Territorios, Encuentros contra Extractivismos y Megaproyectos presenta diálogos sobre prácticas diversas de extracción de valor en México. En colaboración con radios comunitarias de México y Suiza, la serie aborda las múltiples formas de los procesos extractivos, tanto en contextos urbanos como en la así llamada periferia de las grandes ciudades.
Los extractivismos en América Latina van mucho más allá de una cuestión regional y están profundamente entrelazados y relacionados con procesos coloniales de países del norte global. Un ejemplo son empresas transnacionales e instituciones financieras con sede en Suiza o empresas canadienses que invierten en megaproyectos en México. El extractivismo no es solo la extracción de recursos naturales en sentido literal, sino que también incluye el desplazamiento, la explotación, la contaminación y el despojo de tierras por la industrialización y la urbanización.
Entonces, la lucha también es más amplia. Es contra un sistema de explotación y discriminación, y el llamado es a organizarse colectivamente para construir otros futuros. Por ello, se nos invita a transformar la realidad desde pequeñas acciones en nuestras vidas cotidianas, pero en sintonía con luchas distintas y desde otras geografías. El podcast busca abrir un espacio de reflexión y aprendizaje mutuo, escuchándonos, informándonos sobre de qué tratan realmente los megaproyectos y difundir esa información en las comunidades y pueblos. Se trata de ir construyendo conocimientos, entender la problemática y ampliar la lucha.
El podcast analiza proyectos extractivistas y megaproyectos en la zona centro de México y sus impactos, dialogando con investigadores, colectivos y personas afectadas. Vamos a conocer comunidades y su gente del Valle Metropolitano de la Ciudad de México con la CDMX, EDOMEX, Hidalgo y también Puebla, Morelos y Tlaxcala. Ellas, ellos y ellas nos hablan de diferentes tácticas de organizarse de acuerdo con sus posibilidades, necesidades, tiempos, capacidades y condiciones. Lo que tienen en común estos defensores y defensoras es que no ven a sus territorios como un espacio físico, como un pedazo de tierra, sino como una colectividad que genera y conserva la vida. Por lo tanto, el objetivo del podcast Al Territorios es desarrollar nuevas perspectivas y otras formas posibles de relacionarse con los valores urbanos y naturales que permitan el sustento de la vida.
Vive mientras mientras puedas. ¿De qué sirve tanta espera? ¿Quién te dice cuánto tiempo queda? El ahora es tu regalo, aprovéchalo. Entre el suelo y el cielo hay algo, disfrútalo. Y tan solo vive mientras puedas. ¿De qué sirve tanta espera? ¿Quién te dice cuánto tiempo queda? El ahora es tu regalo, aprovéchalo. Entre el suelo y el cielo hay algo, disfrútalo.
En la noche del 6 de septiembre de 2021, Tula se inundó con agua sucia proveniente del túnel Emisor Oriente, mejor conocido como Teo. Murieron 16 personas y el centro de la ciudad quedó completamente devastado. Una catástrofe que se pudo haber evitado, como Abisai documenta en uno de sus videos.
Según el informe de Conagua sobre el desbordamiento del río Tula, abro cita, no fue la lluvia local, sino los escurrimientos de los ríos, presas y las obras de desagüe del Valle de México y del estado de Hidalgo lo que provocó la inundación. Fin de la cita. Varios analistas concluyen que los responsables de administrar y gestionar las aguas en el Valle de México basan sus decisiones y operaciones en la discriminación clasista y territorial. Y es que la solución de ampliar y revestir el río Tula para convertirlo en un canal, lejos de afrontar la cuestión a fondo, resulta ser un incremento en la grave crisis de agua que enfrentan las cuencas de México y el Valle del Mezquital, cada vez más interconectadas.
Quizás no todos que nos escuchan saben dónde queda Tula. Tula se encuentra en el Valle del Mezquital, a unos 70 kilómetros al norte de la Ciudad de México. Ambos territorios están cada vez más interconectados a través de megaproyectos. El Teo, con más de 62 kilómetros, es uno de los proyectos de infraestructura más grandes de la región capitalina y pretende evitar inundaciones en la capital. Realizado por una fusión de varias empresas constructoras, entre ellos el Grupo Carso, el multimillonario mexicano Carlos Slim, los costos se triplicaron en los 11 años que duró la construcción a 33.800 millones de pesos mexicanos y fue inaugurado en 2019 por el presidente Andrés Manuel López Obrador. En la actualidad, Teo conduce las aguas negras de la ciudad y su zona metropolitana de 21 millones de habitantes hacia el río Tula a través de la mega planta tratadora de aguas residuales en el municipio de Atotonilco. Otro megaproyecto realizado también por constructoras de Slim. La ciudad de Tula, cuyo río atraviesa su centro, es el espacio donde activistas ambientales se organizan desde 2017 contra la canalización y el ecocidio del río. La Ciudad de México depende cada vez más de este megadrenaje para llevar las aguas negras de la capital lo más lejos posible hasta el Valle del Mezquital en Hidalgo. Pese a la oposición ciudadana, al Teo y a la planta tratadora, y a pesar de que la región figura en el Atlas de Riesgos del Estado de Hidalgo desde 2019, los responsables decidieron canalizar el exceso de agua hacia las periferias de la Ciudad de México, como Ecatepec y Nezahualcóyotl en el Estado de México, prefiriendo eventualmente inundar Hidalgo para proteger las áreas de mayor plusvalía en la Ciudad de México. Y pues, como hemos escuchado, justamente esto es lo que pasó en la noche del 6 de septiembre de 2021. Abisai lo pone así.
Es decir, Tula no se inundó, la inundaron.
Puedas, ¿de qué sirve tanta espera? ¿Quién te dice cuánto tiempo queda? El ahora es tu regalo, aprovéchalo. Entre el suelo y el cielo hay algo, disfrútalo. Y tan solo vive mientras puedas, ¿de qué sirve tanta?
Más allá de Tula y Atotonilco, los megaproyectos de la Ciudad de México afectan a toda la región tolteca. Esta región del Valle del Mezquital, al sur del estado de Hidalgo y norte del estado de México, es conocida como uno de los infiernos ambientales de México, por sus graves problemas de contaminación del aire, el agua y del suelo, generado principalmente por la industria y la urbanización. Como dijo recientemente Hernán Correa de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la UACM, al periódico El País, cito, se trata de una zona muy contaminada, donde se teje una compleja realidad ligada al crimen organizado y otras estructuras violentas. Es decir, Se trata entonces de una región marcada por la corrupción, el narcotráfico y el huachicoleo, que consiste en el robo organizado de gasolina y diésel directamente de los acueductos de Pemex, la empresa petrolera estatal. Además, la región con los municipios de Tula, Atotonilco, Apasco y Atitalaquia se caracteriza por amplias zonas de agricultura intensiva de riego, justo al lado de plantas agroquímicas, basureros, canteras de piedra caliza, una refinería y la petroquímica de Pemex, la gigantesca termoeléctrica que funciona con combustóleo y la mencionada megaplanta tratadora de aguas y el Teo. Una de nuestras interlocutoras nos comparte.
Mi nombre es Claudia Márquez y bueno, soy del municipio de Atotonilco de Tula y pues hemos estado participando como comunidades en esta lucha por el medio ambiente en nuestro municipio, porque pues tenemos muchas problemáticas y bueno, como región del Valle del Mezquital en el estado de Hidalgo, pues se unen a muchas otras que tenemos, ¿no? O sea, estamos en una zona de alta contaminación y pues estamos sí trabajando para ver si se puede en nuestra región y en este caso nuestro municipio participar o decretar como una región de emergencia sanitaria y ambiental, dado que pues la problemática son varias, ¿no? Pero la principal en nuestro municipio pues es la explotación de la caliza y pues posteriormente de esa explotación pues la fabricación con ella de cemento y cal en 3 cementeras que tenemos en nuestro municipio y 3 caleras. Entonces, estas empresas pues generan pues mucha contaminación a la atmósfera y pues aparte la devastación de toda la zona pues por lo mismo la explotación de las minas por la caliza. Y pues eso ha llevado a muchas otras problemáticas, entendemos, no solo del aire, sino del suelo, de la biota y pues también del agua, ¿no? Que pues esa misma problemática esté contaminando el agua potable que está llegando a nuestros hogares, por ejemplo. Y bueno, otras problemáticas que tenemos pues son el agua negra que viene de la Ciudad de México y que se trata en nuestro municipio, en la planta de tratamiento de aguas, que es, pues entiendo que es la más grande, una de las más grandes del país y donde trata toda el agua residual del Valle de México.
Vamos a observar con más detalle 2 problemáticas contadas por Claudia, las aguas negras y las cementeras. Tal como se propone, son ejemplos significativos de diferentes formas de contaminación, explotación y extractivismo. Además, vamos a escuchar que los megaproyectos en la región provocan varios conflictos sociales. El primer ejemplo, las aguas negras. Un caso llamativo es la ya mencionada planta tratadora de aguas residuales en Atotonilco, considerada como la infraestructura de ingeniería hidráulica más grande que se haya construido en América Latina. Su construcción, entre 2009 y 2017, fue realizada en simultánea con el Teo. El proyecto busca captar las aguas residuales generadas en el Valle de México. Y una vez tratadas y limpias, serviría para alimentar los ríos y presas de la región, así como los canales de riego de 80.000 hectáreas de cultivo en el estado de Hidalgo. Mientras la megaplanta tratadora está recibiendo premios y reconocimientos, tanto por su esquema de financiamiento público-privado, como por los supuestos aportes a la sostenibilidad, las comunidades vecinas se movilizan y alzan la voz ante los olores fétidos permanentes y la cantidad de moscas generadas por la planta que hacen difícil vivir en las cercanías. Asimismo, algunos ejidatarios beneficiados, que usan los lodos residuales como abono, consideran que el proyecto no cumplió con las expectativas, pues su producción cayó casi por la mitad desde que se retiraron los nutrientes orgánicos de los lodos fertilizantes, mientras que a su vez persisten los metales pesados, aceites y químicos que hacen daño a la salud. El proyecto no funciona como se esperaba. Por el contrario, se trata de una obra gigantesca que no limpia bien el agua, pero que sigue contaminando el suelo, el subsuelo, los mantos freáticos y acuíferos. Uno de nuestros interlocutores lo explica desde una visión histórica.
Bueno, buenas tardes. Me presento. Mi nombre es René Romero Rivera. Soy habitante del municipio de Tula, en el estado de Hidalgo, en México. He habitado aquí toda mi vida y pues habituado primero a un contexto de devastación y contaminación ecológica y ambiental, y con el paso del tiempo pues he ido tomando conciencia sobre las causas que generan estas condiciones que violentan nuestros derechos y nuestra calidad de vida aquí a todos los habitantes de la región. Otro conflicto que pareciera que ya es parte de nuestra región, bueno, se asume como algo que no se puede cambiar, es el tema de las aguas negras, que también tiene su origen histórico en la colonia. Cuando los españoles, pues para seguir desarrollando lo que ya era la capital del poder político en la época prehispánica, cuando ellos llegan a invadir, pues deciden desaguar la ciudad para poder ganar tierra firme y continuar ampliando la urbe de lo que sería en ese entonces ya la capital de la Nueva España. A partir primero del Tajo de Nochistongo en el siglo XVII, y ya, bueno, ahí se van haciendo varias obras, hasta Porfirio Díaz se sientan las bases de lo que es el actual sistema de drenaje profundo de la Ciudad de México, en el cual ya no serían solamente las aguas pluviales las que saldrían, digamos, o las aguas de los lagos, sino pues también ya la lógica de lo sanitario, ¿no? Que está también muy asociada a la actividad industrial. Bueno, también aquí existe una refinería, que es la principal proveedora del combustible que se usa en el centro, asimismo una termoeléctrica, que también abastece al centro. Entonces sí somos la región, como lo mencionaba antes, de la periferia, que más sufre estos impactos negativos, ¿no? De estas dinámicas que se superponen en función del desarrollo de la zona metropolitana del Valle de México. Como un compañero lo dijo en una reflexión sobre nuestra región, que Tula y la región tolteca paga un tributo muy alto a México Tenochtitlán.
René también advierte que es muy importante visibilizar las problemáticas que afectan a toda la región. CONACYT, por ejemplo, realizó investigaciones científicas sobre la relación que hay entre las dinámicas de contaminación tóxica y degradación del entorno natural con padecimientos de salud. Pero, nos dice René, estos estudios académicos no son suficientes.
Y bueno, lo que falta, aunque sí, bueno, a lo largo de estos años ha habido interacción, por ejemplo, con los campesinos, es que se logre esta articulación, porque poniendo como ejemplo el caso de las aguas negras, si los campesinos siguen pidiendo el agua negra y en cada vez más cantidades, es difícil que nosotros podamos pedir que ya no manden tanta agua a esta región, y sobre todo pues que no venga con